siempre contigo. Cubanos temen que el tope de precios empeore la escasez de productos de primera necesidad. El Congreso aborda en Washington las visitas de funcionarios cubanos a aeropuertos de Estados Unidos. Panamá defiende o cierra el cruce en el Darién para frenar la migración irregular. Tribunal de El Salvador impone más de 1,000 años de cárcel a pandillero de la Mara Salvatrucha. Y Rusia ordena el arresto de la viuda del líder opositor Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este noticiero de las 5 de la tarde en Radio Martí con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Nuestro equipo, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la dirección y edición de este noticiero Elena Rodríguez, redacción también de Elena Rodríguez y voz informativa Amado Gil. Y en las noticias, preocupa a cubanos de a pie el desabastecimiento tras el tope de precios a productos de primera necesidad, una medida que algunos consideran insuficiente debido a los bajos salarios de los trabajadores. Es Ivette Pacheco quien ofrece el reportaje.
Cubanos reaccionan a la implementación a partir de este lunes del tope de precios a varios productos de primera necesidad que se comercializan en mercados estatales y privados de la isla. Preocupa al periodista independiente Boris González Arena el desabastecimiento tras la puesta en marcha de la medida. Así lo dijo a Martín Noticias desde La Habana.
Hay una forma de topar los precios que provoca inmediatamente desabastecimiento y eso sería muy grave. Lo llamativo de esta noticia es que dicen que eximieron de aranceles a los productos. Eso es sensato. O sea, es la mínima cosa que ellos deberían haber hecho.
Por otra parte, Raiza, residente de Marianao, nos dijo que este tope de precios no es suficiente, dado el bajo salario que tiene hoy por hoy un cubano medio.
Siento yo que va a ser beneficiario para la población, pero de todas formas todo sigue alto. Porque nosotros, el salario promedio de aquí, de un trabajador, es 3.000, 4.000 pesos. Entonces, ¿cuánto le cuesta una libra de pollo? ¿Cuánto le cuesta un aceite? ¿Una libra de leche tan necesaria? En un núcleo familiar que sea de más de 4 personas. Y sin embargo, no dejo de reconocer que han sido las MIPYMES los que nos han estado manteniendo todo este tiempo.
Por su parte, el encargado de una MIPYME, también en Marianao, sobre la medida, respondía a Martí Noticias.
A mí no me afecta absolutamente nada. No tengo problema ninguno con eso.
Desde la isla, el economista Orlando Freire, sobre el tema, nos ofreció su opinión.
O sea, que la supuesta ventaja que recibe el comprador con el tope de precio se convierte en un obstáculo para la adquisición de esos productos. Al tener que comercializar a un precio inferior al que ellos estaban vendiendo, evidentemente van a tener menos ganancias. Veremos cómo están los mercados después de este tope, si los anaqueles se vacían, también las posibles y molestas colas.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Por otro lado, Amnistía Internacional denunció que a 3 años de la histórica protesta del 11 y 12 de julio de 2021, cientos de personas siguen en prisión en Cuba por ejercer su libertad de expresión. En un contexto de crisis en materia de derechos humanos y el aumento y diversidad de las formas de protesta, Amnistía exhortó a las autoridades cubanas a cesar de someter activistas, artistas, intelectuales y periodistas a vigilancia y detenciones arbitrarias, incluyendo en sus viviendas. Las autoridades cubanas deben derogar los artículos del nuevo Código Penal que son contrarios a las normas internacionales al criminalizar la disidencia y restringir los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, agregó la ONG. La frase «sin azúcar no hay país» parece tener en Cuba mucha vigencia por estos días. Finaliza la zafra 2023-2024 y los resultados pudieran ser inferiores a los obtenidos a finales del siglo XIX. Luis Guardia preparó el informe.
La producción azucarera en Cuba transita por uno de sus peores momentos. Las 350.000 toneladas de la pasada zafra pudieran ser superiores a las que se obtuvieron en la recién concluida, cuando se compilen los resultados. La industria azucarera en Cuba ha experimentado una decadencia en los últimos años. Las producciones han sido significativamente inferiores, incluso a las experimentadas a finales del siglo XIX, cuando se superó el millón de toneladas. La isla de gobierno comunista está sumida en una estanflación, es decir, una economía estancada y una inflación acumulada. Y la frase "sin azúcar no hay país" atribuida al otrora gobernante parece tener mucha vigencia por estos días.
Y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones.
Tras la debacle de la zafra del 70, Cuba, con altas y bajas, mantuvo una contienda estable hasta el desmantelamiento de la industria azucarera, que en 2002 vio cerrar 71 de los 156 centrales existentes, al extremo de tener que importar azúcar para suplir las 600.000 toneladas anuales necesarias para satisfacer la demanda nacional. La zafra 2023-2024 finalizó. Los verdaderos números se ven en las bodegas, donde a una semana de haber comenzado julio, no llega el endulzante. Luis Guardia, Martín Noticias.
Funcionarios de la Agencia de Seguridad del Transporte defendieron las recientes visitas de funcionarios cubanos a aeropuertos en Estados Unidos, señalando que equipos estadounidenses han visitado aeropuertos cubanos 22 veces desde 2011 y que las visitas están dentro de las normas internacionales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
En una audiencia del Subcomité de Transporte y Seguridad Marítima del Comité de Seguridad Nacional en la Cámara de Representantes, el congresista republicano Carlos Jiménez, que dirige el comité, dijo que la Agencia de Seguridad del Transporte, TSA, y el Departamento de Estado no tomaron en serio la amenaza de los funcionarios cubanos en suelo estadounidense durante las recientes visitas a sus aeropuertos, lo que le lleva a opinar que no creen que Cuba represente una amenaza real para Estados Unidos.
TSA and the State Department failed to notify or coordinate.
Él dice que la TSA y el Departamento de Estado no notificaron ni coordinaron estas visitas con la autoridad del aeropuerto, los funcionarios estatales y locales, y no notificaron al Congreso de su intención de albergar un estado patrocinador del terrorismo en suelo estadounidense. Por su parte, el representante demócrata Shri Tanedar, miembro de alto rango, dijo que durante el año pasado aproximadamente 2,4 millones de pasajeros viajaron entre Cuba y Estados Unidos y que negar a los funcionarios cubanos la oportunidad de visitar aeropuertos estadounidenses pondría en riesgo la seguridad de los pasajeros y, en última instancia, perjudicaría al pueblo cubano y estadounidense mucho más que al gobierno cubano. También señaló que estas visitas de funcionarios cubanos a aeropuertos estadounidenses también se llevaron a cabo durante la administración del presidente republicano Donald Trump y que en ese entonces no hubo protestas por parte de los republicanos. La administradora adjunta ejecutiva para operaciones de seguridad de la TSA, Melanie Harvey, se disculpó por no haber hecho un mejor trabajo de coordinación con el aeropuerto de Miami y los funcionarios locales para la visita más reciente de las autoridades de aviación cubanas. Harvey explicó que desde la aprobación en 1985 de la Ley de Seguridad Internacional y Cooperación para el Desarrollo, el Congreso ha otorgado a la TSA la responsabilidad de evaluar la eficacia de las medidas de seguridad en los aeropuertos extranjeros que sirven como último punto de salida hacia Estados Unidos y que también honran el estándar internacional de intercambio de información sobre programas de seguridad, formación y control de calidad. El representante republicano Clay Higgins dijo que era imperativo informar al Congreso de estas visitas, ya que Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y preguntó si se tendrían visitas similares de los otros tres países que están en la lista, Corea del Norte, Irán y Siria, a lo que Harvey contestó que no hay vuelos directos con esos países, por lo que el caso de Cuba es único. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
Y viniendo a Estados Unidos, el presidente de este país, Joe Biden, hizo un llamado a la unidad del Partido Demócrata y aseguró que mantiene su intención de buscar un segundo mandato. Héctor Contreras informa.
A pesar de las críticas de algunos de sus copartidarios, el presidente Joe Biden dijo que se mantendrá en la lucha por un segundo periodo al frente de la Casa Blanca y a través de una llamada telefónica en el programa Morning Joe de la cadena televisiva MSNBC, el mandatario de 81 años aseguró textualmente, y citamos, «No me voy a ir a ninguna parte y desafío a cualquier candidato que dude de mi capacidad a enfrentarnos en la Convención Nacional Demócrata que se realizará en agosto». Por su parte, la primera dama Jill Biden, quien asistió el lunes a un evento militar en Wilmington, Carolina del Norte, dijo ante la concurrencia que está totalmente decidida a apoyar la candidatura de su esposo, pese a los llamados de algunos demócratas para que se retire después de su criticada participación en el debate contra su rival político, el expresidente Donald Trump. Durante su intervención, Jill Biden dijo de forma contundente, y citamos, «A pesar de todo lo que se habla sobre esta carrera, Joe ha dejado claro que está totalmente comprometido». Los analistas ven en este escenario como un territorio peligroso para los demócratas y el especialista en temas electorales y políticos Israel Ortega, de la organización Iniciativa Libre, expresó a La Voz de América su ponderación sobre un cambio de candidato.
Bueno, creo que la tarea para los demócratas sería mucho más difícil para tratar de ganar el voto, particularmente si requiere que el Partido Demócrata tenga que educar a los hispanos acerca del nuevo candidato o candidata. Muchos hispanos obviamente saben quién es Joe Biden, pero si otra figura pueda hacer parte de la boleta, sería pues una tarea para los demócratas educar, ¿no?
El número creciente de legisladores demócratas han expresado su preocupación sobre la caída en los índices de aprobación del presidente Biden reportados durante los últimos días y que estarían relacionados con su aparente discapacidad física y cognitiva para afrontar un periodo más como mandatario de los estadounidenses. La inquietud de algunos demócratas va más allá, al considerar que la imagen desgastada del presidente podría afectar al Partido Demócrata en su intención de mantener la mayoría en el Senado y de recuperar la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, actualmente controlada por los republicanos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Partido Republicano publicó su plataforma el lunes, una que niega a los activistas antiaborto dentro del partido el lenguaje de gran alcance que buscan sobre la interrupción del embarazo y que abraza plenamente las opiniones de su candidato presidencial Donald Trump. La plataforma, una declaración básica de principios políticos, adopta la posición de Trump de que la cuestión del aborto ahora debe ser determinada por los estados individuales. No menciona una prohibición federal ni la protección de un feto como persona según la Constitución de Estados Unidos, principios que se han incluido en plataformas anteriores y que fueron exigidos por un grupo de evangélicos influyentes. Los líderes de la OTAN se reúnen en Estados Unidos para reforzar la Alianza Atlántica en el 75 aniversario de su fundación y el apoyo a Ucrania para que se defienda de las agresiones rusas. Informa Judith Martín Rodríguez.
La cumbre de líderes de la OTAN supone una prueba de fuego para el presidente Joe Biden, cuyas habilidades están en el punto de mira desde su débil desempeño en el primer debate electoral contra su rival político, el republicano Donald Trump. En este marco, el mandatario estadounidense de 81 años recibe hoy a los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la organización militar en una cumbre que le brinda la oportunidad de demostrar y convencer a sus aliados de que todavía está capacitado para liderar una potencia mundial como Estados Unidos. Frente a los rumores y con el objetivo de disipar las dudas de la prensa acerca de si a los socios de la OTAN les preocupa la posible inestabilidad del liderazgo del presidente Biden, John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo:
No estamos detectando ninguna señal de ello por parte de nuestros aliados, sino todo lo contrario. Las conversaciones que estamos teniendo con ellos se enfocan a que están entusiasmados con esta cumbre. Están entusiasmados con las posibilidades y las cosas que vamos a hacer juntos específicamente para ayudar a Ucrania.
Efectivamente, el apoyo a Ucrania enfocado a cubrir sus necesidades a largo plazo es tal vez el punto más determinante de esta cita entre aliados transatlánticos y a la cual acudirá el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tan solo un día después de que su nación fuese duramente golpeada por decenas de misiles rusos que sembraron la desesperación sobre Kiev, donde al menos una treintena de civiles han perdido la vida. Desde el Kremlin aseguraron que seguirán de cerca el encuentro que se extenderá hasta el jueves, al tiempo que ratificaron sus señalamientos contra la alianza militar por participar directamente en la guerra que se desarrolla en Ucrania. A fin de cuentas, el objetivo último de Ucrania es ser miembro de la organización militar para pertenecer a un escudo que le proteja contra futuros ataques rusos. Sin embargo, este será un proceso difícil, y es que los nuevos aspirantes deben ser aprobados por todos los integrantes de la alianza, y algunos de ellos manifestaron su temor a despertar una guerra directa con Rusia que convierta a Occidente en un campo de batalla. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en noticias de Latinoamérica, un tribunal de El Salvador impuso penas de hasta 1.420 años de prisión para una estructura criminal de la pandilla Mara Salvatrucha procesados por delitos cometidos entre 2018 y 2019. El pandillero Ángel Giovanni Guzmán González recibió la condena de 1.420 años al ser declarado culpable de 7 homicidios, 37 extorsiones agravadas y 25 casos donde planificaba y conspiraba para asesinar personas, entre ellas a 9 militares. Otro integrante de la estructura, Hugo Alexander Arqueta Bonilla, fue condenado a 764 años de cárcel por homicidio agravado, organizaciones terroristas, extorsión agravada y otros delitos en El Salvador. Las autoridades salvadoreñas precisamente realizan unas inspecciones en los supermercados ante el alza de los precios de los alimentos. La agencia francesa de prensa tiene las declaraciones de Ricardo Salazar, jefe de la defensa del consumidor.
El gobierno de El Salvador lanzó el lunes inspecciones en las principales cadenas de supermercados del país por el aumento de los precios. La investigación se centra en cerca de 70 productos de la canasta básica. Según las autoridades, el alza ha rondado más del 40% en productos como tomates, cebollas, pimientos, zanahoria y lechuga.
Todo este esfuerzo, ¿qué es lo que busca? En primer lugar, combatir la especulación de precios. En segundo lugar, evitar cualquier comportamiento de acaparamiento que se pueda presentar por los altos precios. Y con ello, pues poder contribuir a garantizar la economía familiar y sobre todo la capacidad de pago de nuestra población.
Voy a hacer un llamado.
La medida comenzó luego que el domingo el presidente Nayib Bukele anunciara que después de acorralar villas, combatirá lo que calificó de mafias empresariales, que según él elevan los precios de productos y encarecen el costo de vida.
Paren de abusar, yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas.
Después que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijera que no entregará el bastón de mando militar a la oposición, su gobierno habla de una supuesta conspiración en la que presuntamente estarían implicados paramilitares colombianos y la ultraderecha venezolana. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene estos detalles.
Este 5 de julio, durante la parada militar por la independencia de Venezuela, Nicolás Maduro juró así ante la Fuerza Armada que no se separará del poder.
Juro ante ustedes, pueblo de Venezuela, que este bastón de mando de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana seguirá en buenas manos en los años que están por venir.
Justo en este momento electoral, donde la oposición duplica en la preferencia del voto a Maduro, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso reavivó acusaciones contra sectores de la oposición que supuestamente conspiraron en 2006.
El desarrollo del operativo comprendía asesinar al presidente Hugo Chávez Frías con un grupo élite durante una cena con banqueros en la casona, residencia presidencial.
Uno de los acusados por Mancuso fue Enrique Capriles, quien a través de la red social X dijo: en estos 20 días que restan para la elección del 28 de julio, quienes buscan a toda costa seguir atornillados en el poder montarán más ollas tratando de posicionar sus mentiras para desmotivar a los venezolanos que quieren cambio. El cientista político José Vicente Carrasquero dijo a Martín Noticias que es el régimen el que está conspirando contra las elecciones. millones. Recurrir a Mancuso es un acto de desesperación, dijo.
Está generando una serie de hechos que no tienen nada que ver con la situación actual de cara a proceder contra líderes de la oposición en un muy mal momento, porque el rechazo de Maduro es quizás el más importante que hemos visto en los últimos 50 años contra un huésped de Miraflores.
Según el fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab, un grupo paramilitar fue contactado por la oposición para sabotear las elecciones del 28 de julio, por lo que pidió a la Fiscalía colombiana permiso para investigar el caso. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente de Panamá, José Mulino, justificó el cierre de cruces en la selva del Darién, argumentando que busca canalizar por una sola vía el paso de migrantes y poner en práctica el programa de repatriación acordado con Estados Unidos. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió a las críticas que ha recibido su gobierno luego de que hace pocos días el Servicio Nacional de Fronteras anunció y ejecutó el cierre de 3 pasos fronterizos no autorizados utilizados por migrantes irregulares identificados en la costa pacífica y caribeña. Además, también se bloquearon 3 pasos terrestres que dan acceso al sector de Hito de Chucurti en la selva del Darién con barreras perimetrales que no son más que cercas con alambres de púas colocados en medio de la jungla. En declaraciones ofrecidas previo a su participación en la reunión del Mercosur en Paraguay, el presidente Mulino señaló que esas barreras están colocadas en territorio panameño y que forman parte de su plan para frenar la migración irregular en el país. El jefe de Estado explicó al medio The News.
El cierre es de nuestra frontera, del lado panameño. Con Estados Unidos tenemos un acuerdo que firmamos el día 2 de este mes para repatriar indocumentados y todo el desastre humanitario que es ese.
Las autoridades fronterizas explicaron que el propósito de bloquear estos 3 pasos no autorizados es canalizar la migración irregular a través de cañas blancas que conduce a la comunidad receptora de Bajo Chiquito, mientras el presidente Mulino enfatizó que la crisis en la región no tiene precedentes y que buscará proteger los intereses de su país con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
El esfuerzo de Panamá es tener un liderazgo y adoptar las decisiones que a nuestros propios intereses convengan. Y en ese aspecto, pues cerrar esa frontera es fundamental porque, como he dicho, la frontera de Estados Unidos ya no es Texas, es en Panamá.
La selva del Darién, que es la frontera natural entre Panamá y Colombia, ha sido testigo de una afluencia de entre 2.500 y 3.000 migrantes irregulares por día, que genera serios problemas en Panamá, entre ellos la enorme cantidad de basura que contamina varias zonas protegidas de la región. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Un tribunal de Rusia emitió hoy una orden de arresto en ausencia contra la viuda del líder opositor Alexei Navalny, Yuliana Navalnaya, acusándola de participar en lo que describió como una organización extremista. Navalnaya ha prometido continuar desde el exilio la labor de su esposo, quien fue un crítico acérrimo del presidente ruso Vladimir Putin y murió en febrero pasado en una prisión del Ártico. En un comunicado, Navalnaya criticó la orden y dijo que Putin es un asesino y un criminal de guerra. La organización vinculada o las organizaciones vinculadas al fallecido líder opositor han sido ilegalizadas en Rusia, calificadas como extremistas y puestas en una lista de terroristas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne tras los más recientes ataques masivos de Rusia contra Ucrania. Radio ONU informa.
El Consejo de Seguridad ha celebrado una reunión sobre los ataques rusos en Ucrania que ayer mataron al menos a 38 personas y dejaron más de 150 heridos.
Let me remind this council that hospitals have special protection.
Déjenme recordar a este Consejo que los hospitales tienen una protección especial bajo el derecho internacional humanitario. Dirigir ataques intencionadamente contra un hospital es un crimen de guerra y los perpetradores deben rendir cuentas, dijo Joyce Msuya, la coordinadora en funciones de la ayuda humanitaria, en referencia al hospital infantil de Kiev alcanzado por un misil. Uno de los médicos de ese hospital participó por videoconferencia en la reunión. A las 10:42 de la mañana sentimos una potente explosión. El suelo tembló y las paredes temblaron. Tanto niños como adultos gritaban y lloraban de miedo y el dolor de las heridas. Fue un auténtico infierno, relató Volodymyr Sofnir, un cirujano kazajo. En Ginebra, el alto comisionado Volker Türk actualizó al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Ucrania.
According to my team on the ground, between March and May,
según mi equipo sobre el terreno, entre marzo y mayo murieron 436 civiles y 1.760 resultaron heridos, entre ellos niños, trabajadores de los medios de comunicación, personal sanitario y personal de los servicios de emergencias. Es probable que las cifras reales sean mayores, detalló el alto comisionado, que denunció que los ataques contra las infraestructuras críticas de energía están provocando apagones diarios que afectan a millones de ucranianos.
Sí, señor, la música lo indica. Hemos llegado al momento de los deportes con Pepe Campos, el Champ.
Ayer, en la ciudad de San Francisco, el recién desaparecido Willie Mays fue honrado una vez más. En esta ocasión, se le rindieron los honores militares por su servicio en el ejército americano durante el conflicto con la guerra de Corea en la década de los años 50. Una copia de su imagen convertida en un gigante recorte de cartón le daba la bienvenida desde segunda base a los asistentes, entre los cuales estaban incluidos el expresidente Bill Clinton, el comisionado de béisbol Robert Manfred y los miembros del Salón de la Fama Dennis Eckersley, Ricky Henderson, Reggie Jackson y sus ex compañeros Juan Marichal y Felipe Alou. Allí se le entregó una bandera estadounidense a su hijo Michael y tocaron las notas alegóricas a la ocasión. Su ahijado Barry Bonds se encontraba en primera fila. Con mucha crítica e inclusive acusaciones de nepotismo, ha sido recibido la selección de Bronny James, hijo de LeBron, por los Lakers de Los Ángeles. El equipo usó su opción en el número 55 y escogió al joven armador a pesar de que su desempeño el año pasado en la Universidad del Sur de California fue pésimo. En adición, los angelinos le han otorgado un contrato de 4 años con un valor de 7.9 millones, o sea, casi 2 millones anuales. Jamás ha recibido tanto dinero un jugador que haya sido escogido en la opción número 55. Por su parte, LeBron ha declarado que él no ha tenido nada que ver con todo lo ocurrido. Un día como hoy, en el año 1913, los Medias Rojas de Boston le compraron el contrato a los Orioles de Baltimore del famoso Babe Ruth. Años más tarde, en 1919, pasarían a la historia por la mala decisión de que vendieron a los Yankees al rey de la pelota. Para el noticiero de Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Muy bien, y nada mejor para cerrar esta edición de noticias que con noticias del mundo del entretenimiento que las tiene Alejandro Escalona.
Paramount se fusionará con Skydance, tratando de adaptarse al panorama cambiante del entretenimiento a escala global. Paramount es responsable de películas como Top Gun y El Padrino. La nueva empresa combinada está valorada en unos 28 mil millones de dólares. Se prevé que la transacción se complete en septiembre de 2025, siempre y cuando sea aprobada por las autoridades federales. Skydance, ubicada en Santa Mónica, cerca de Los Ángeles, en California, ha colaborado en la producción de películas de Paramount, incluidas algunas de Tom Cruise como Top Gun Maverick y entregas de Misión Imposible. Netflix tiene la inspiradora película biográfica titulada Race, sobre la participación del atleta Jesse Owens, Jesse, en las Olimpiadas de Berlín en 1936. Race, raza, carrera, muy fiel a los hechos históricos. El documental I Am Celine Dion en Amazon Prime cuenta la vida personal y artística de la cantante canadiense, incluyendo su enfermedad que la ha mantenido alejada de los escenarios. Muy buen material de archivo de Celine Dion desde los inicios de su carrera. Seguimos en la agenda de julio. Está el homenaje a los Beatles en el área metropolitana de esta capital, coincidiendo con el 60º aniversario de la llegada del grupo a Estados Unidos. El tributo a Beatles se llama Rain. La cita es 11 de julio, jueves, en el Wolf Trap. Más aniversarios. 40 años cumple el retrato que Andy Warhol hizo de Michael Jackson en 1984. La obra se encuentra en la Galería Nacional del Retrato de esta capital. En marzo de 1984 sirvió además para ilustrar una portada de la revista Time, que pueden ver en las secciones de radio y de entretenimiento y cultura de Voz de América.com. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Muy bien, y hasta aquí esta edición del noticiero de las 5 de la tarde. Ingeniero de sonido Juan Pendaz, edición y redacción Elena Rodríguez, voz informativa Amado Gil. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Los invitamos para que continúen con Radio Martí y toda su programación.